¿Quieres experimentar el sabor de la excelencia? Con Treso, café, té y tisanas, consentir a tus sentidos está garantizado. Disfruta la vida con Treso y eleva tu experiencia al máximo.
Una producción original de Troop.
Vamos a gozar, vamos a platicar, nos vamos a unir.
Seamos aliadas.
Bueno, ya.
Aquí estamos otra vez, Verónica.
Aquí estamos y qué cosa, ¿no?
Qué suerte poder estar juntas, aliadas. Verónica, tu set, me fascina saludarte.
Cada vez que te veo. Porque siempre, no, y luego nos da por chillar, que es lo peor.
No, yo esta vez no lloremos, ¿no?
No, no prometo.
Procura no llorar.
No prometo. Pero hay algo que me parece muy bonito de cuando encuentras a una persona que quizá la vida te pone por X o Y, uh-huh. y de repente dices, ¿cómo es que me estoy abriendo con esta persona que acabo de conocer, que le he visto, pero que no sabía quién era? Y de repente me está mostrando una cara que a lo mejor a sus amigas de toda la vida no le había mostrado. ¿Por qué? ¿Para qué?
Es interesante. Verónica y yo tenemos una historia juntas que es, la verdad, que poco habitual, ¿no?
Es poco habitual.
Sí. Nos conocíamos, digamos que por trabajo.
Sí, pero nos habíamos visto nada.
Muy poquito. Sin embargo, a mí me gustaste.
Ya, siempre. No, espérate. Yo me acuerdo de aquella vez que entraste a una sala de juntas y entonces yo estaba en shock cuando te vi entrar. Y entonces yo estaba muy atenta.
¿Por qué en shock?
Pues porque das shock. Así, porque Paola. Y entonces yo, que era un minion de la producción, estabas tomando apuntes. Uh-huh. Y era para una. Fiesta mexicana o algo así. Y entonces tú llegaste con tu propuesta, bla, 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 y yo te escuchaba, y entonces a mí lo que más me impactaba es que hablabas muchos idiomas.
Ajá.
Entonces yo así, wow, yo no puedo.
Todavía los hablo, ¿eh?
¿Sí?
Nada más que ya no te impacta, ¿ok?
Ya
no.
Ya me da igual. Como apenas estoy
igualada.
Dominando este,
okay.
Digo, ah, no manches, habla 7.
6, no exageres. Ah. Y de hecho 5.5, porque el alemán se me está haciendo como...
Yo solo te he visto hablar italiano.
Como rascuachen.
Bueno, te he visto hablar. Entonces, bueno, regresando a ese momento donde te vi, no sé qué.
El del shock.
Ajá, el del shock. Ya, luego la vida pasó un par de años y fue como, ah, mira, ahora les toca conectar desde otro lugar que no era el laboral.
Exacto. Digamos que a Vero, cuando la conocí, fue llorando.
Ah, sí. Ah, entonces ahí empezamos.
Por eso no podemos evitarlo.
Hay que llorar ahorita.
Una, dos, tres. La conocí llorando y la verdad es que siempre voy a agradecer la forma en que me acompañaste en ese probablemente, pues sí, uno de los más difíciles momentos en mi vida. Estaba yo muy triste, muy rota, y logré salir del país unos días y me encuentro en Italia con esta mujer que lo mismo me abrazaba en el llanto y me limpiaba los mocos, que me contaba cosas para partirme de risa. Y la verdad que qué carcajadas tan sanadoras a tu lado. Ahí nos hicimos amigas.
Instantáneo.
Así.
Yo tengo un tema con las mujeres. Uh-huh. Como que por mucho tiempo crecí en esta familia siendo la única mujer y rodeada de hombres. Uh-huh. Y entonces en esta cuestión de basarme en mi energía masculina para relacionarme, era como, yo no me llevo con las mujeres, a mí me caen mejor los hombres porque las mujeres, ay no, qué hueva, las mujeres, ¿no? Y de repente la vida me reconcilió con mi energía femenina y con mis mujeres.
¿Qué tal?
Y a muchos niveles. Entonces he ido encontrando ya desde hace muchos años mujeres increíbles con las cuales he podido resonar. Y si hoy, tengo que abrir mi juego, elegiría a las mujeres. Porque me parece que a la hora de los madrazos, las mujeres son las que están.
Fíjate.
O sea, los hombres le hacen como que sí.
Se asustan,
pero
fácil.
De verdad, a muchos niveles son las mujeres.
Fíjate que yo no sé. O sea, creo que en los momentos difíciles mis amigos y mis amigas han estado todos y todas. La verdad es que sí me he sentido siempre muy rodeada de amor, pero sí creo que es como muy presente y muy cálido y muy fuerte el respaldo de las mujeres en mi vida. Ahora, interesante porque me hablas de cómo te reconciliaste con tu propia energía femenina. Correcto. Y con tu linaje, digamos, ajá, de mujeres. Yo sigo en eso, ¿eh? No creas, no sé si de pronto me detectas y me lees que tengo una energía muy masculina. O sea, bueno, soy muy para... O más bien, a ver, siempre busco combatir los sesgos de género, ¿no? Y entonces asociar a lo mejor fuerza, firmeza, incluso pragmatismo con masculinidad.
Pero por eso estoy eligiendo la palabra energía.
Eso.
Y no el procedimiento. O sea, porque entonces no tiene que ver con cómo tu procesador quizá puede ser más analógico o digital, o si es, uh-huh, eso es más masculino o femenino, sino tiene que ver cómo te relacionas desde un lugar más sutil.
Sí, o digamos que esa parte, o sea, desde ahí mi energía es muy femenina o sutil, pero creo que también, lo sé, porque además lo he venido trabajando en terapia, que tengo también esta tendencia a proveer, a proteger, a solucionar. Y además me lo tuvo que decir un día muy claro mi terapeuta. Me dijo, ya deja de... eres un muy mal hombre.
Para ser hombre eres muy, muy...
Sí,
muy,
o sea, más bien feo. Reconcíliate. Yo al revés. Reconcíliate con, digamos, el linaje masculino y resuelve todo eso que hay que acomodar. Y deja de tratar de suplir a nadie, ¿me explico?
Sí, pero si te das cuenta, yo también tengo amigos increíbles y es padrísimo. Y amo estar rodeada de hombres y me cae muy bien y me da mucha risa. Pero hoy, de hace un par de años para acá, he podido conectar con una cosa muy linda de las mujeres. Y regreso a nuestro viaje, en donde tú llegaste a ese viaje con un montón de equipaje.
¡Puf!
Y por así decirlo, estábamos en un cochecito, muy chiquito.
Sí.
Real.
Sí, yo sigo desentumiéndome. Y fue hace 5 años.
Tú te bajabas de ese coche y te desmoldaban.
Sí, me tenía que como que volver a ensamblar.
Era una cosa muy chistosa. Pero bueno, traíamos mucho equipaje. Y sin embargo, a mí cuando se me preguntó, oye, ¿quieres? Este viaje ya está armado. ¿Puedes? ¿Tienes problemas que venga una señora con muchas maletas? Yo dije, claro que no, qué padre, adelante, ¿no?
Sí.
Como que nunca hubo un, ay, ¿y si no nos llevamos bien? ¿Y si nos vamos a pelear? ¿Y si me va a llenar de mocos?
Que sí ocurrió porque sí estábamos.
Sí, nos llenamos de mocos.
Qué etapa fuerte. Oye, ¿sabes qué? Bueno, ya para decirlo con más claridad, ese viaje se dio... pues sí, digamos, en una etapa personal y familiar muy espantosa para mí, con un rompimiento familiar que fue muy, muy, muy público, y había un montón de cosas ahí ocurriendo. La verdad es que yo procuro, digamos, que ya no hablar del tema, salvo desde, digamos, una perspectiva positiva. Lo voy a decir, en fin. Es que es muy loco lo que puede hacer el cuerpo para protegerse. Es muy interesante, me conmueve verlo ya ahora con más distancia. No sé si te acuerdas, Vero, que hubo un día, estábamos, qué suerte, en Italia y me aviento al mar porque si algo me gusta es nadar y directamente en el océano, me encanta. Me aviento al mar y fue una sensación tan hermosa porque me dio frío en todo el cuerpo y me puse chinita y dirán, ¿qué tiene de especial que te dé frío si en el Adriático está te frío, congelas, ¿no? Lo que pasa es que para mí fue muy fue muy importante porque llevaba un par de meses sin sentir.
Wow.
O sea, me refiero que yo me apagué sensorialmente. Y no percibí, dejé de tener percepción sensorial.
Desconectaste la piel.
Desconecté el tacto.
Qué locura.
Me dolía tanto,
claro,
lo que me dolía. Y la humillación, pues, era como tan, pues sí, tan dolorosa que hubo este efecto muy loco por parte de mi cuerpo que me anestesió la piel. Entonces, uh-huh, cuando vuelvo a sentir, fue como sentir que estaba empezando a recuperarme.
Sí. Ya me dieron ganas de llorar.
No, aguántate, espérate tantito.
Es que sí.
Sí,
Sí, no, sí. Fue muy fuerte. Fue un viaje dentro del viaje. Y también me acuerdo cuando pasamos por ti a la estación. Híjole, yo...
No era estación de radio, era estación de tren. E hice sí, con chiste, estos micros hay que especificar.
Y hice un chiste de tan mal gusto.
¿Qué hiciste?
No, pues es que se me escapó.
No, si era una guarrada
No, fue una guarrada. Pero, pues no aguanto. O sea, no, fue de esos chistes inconscientes. Ya sabes cuando te dicen, no digas azul. Y dije azul.
¿Qué dijiste?
Y entonces, no lo voy a decir. Ay, no. Pero cuando lo dije, fue como de, ay, ya, perdón. Lo tengo que decir. Y ya, te cagaste de la risa. Y dije, ay, qué paz. Ya, lo sacamos de la jugada.
Lo sacamos del sistema.
Ajá, lo sacamos del sistema. Porque seguro me iba a pasar en varias ocasiones.
Entonces, mejor que fuera así de inicio.
Es que te dije, o sea, porque me preguntaste, ¿qué tal Pompeya? Y ya te dije yo, no, pues es que estuvo...
Sí,
ya y entonces me dijiste, dije, perdón, lo tengo que decir porque sí fue una locura. Lo voy a decir, puedo decir, ya te cagaste la... Y me dice, sí, de una vez.
Ya de una vez.
Échamelo.
Ya dímelo en mi cara. Échemelo, comadre.
Y entonces, las risas, ¿no? Ahí fue el banderazo de salida. Bueno, también nos podemos reír de esto, ¿no?
¿Cómo hay que...? A ver, pero eso, la risa. ¿Tú no sientes de pronto que en tu trabajo, ¿cómo es esto de...? A ver, eres una persona muy completa, eres una mujer muy talentosa, una actriz con reconocimientos importantes, una conductora. También, de pronto, bueno, pues sí, como tienes un gran sentido del humor, hay quien espera escuchar a Verónica y partirse de risa. Uh-huh. ¿No es un peso eso?
Sí ha sido. Y luego, o sea, pero ha sido un peso para mí, ¿eh? Porque luego me pasa hasta en reuniones.
O sea que vives con la obligación de ser chistosa.
Siento que tengo que entretener, que ser el payaso de la fiesta.
Ajá.
Y entonces luego digo, ni soy chistosa, ni me da la gana.
No, si eres.
No, en veces no.
¿En veces?
En veces nunca soy chistosa nada. Y de repente digo, esta reunión se está hundiendo, no me están pagando. ¿Por qué tengo que sacar yo los mejores pasos para que esto salga a flote? Sí. Entonces ahora hago el ejercicio de, pues que se hundan. O sea, si este señor es una hueva, pues yo lo dejo hablar. ¿Por
claro.
qué tengo yo que sacar la fiesta? Entonces.
Pero muchas veces cargaste con la fiesta y el ánimo de los demás.
Sí,
¿qué peso?
Claro, pero además recordemos que soy sobria. Entonces, luego pues ya
sí,
están
pedos. Sí, es probablemente tu único defecto. Dale.
Exacto. Uh-huh. Y entonces, pues ya luego la gente está peda. Y luego entonces tengo... Ahí es donde pongo a prueba. Si vamos a hablar acerca de nuestros trabajos y no sé qué, ahí es donde pongo a prueba mis dos trabajos.
Ajá.
Porque tengo que actuar que no he escuchado esta historia que me acaban de contar 3 veces el borracho de al lado porque les da el loop.
Sí.
Y dos, tengo que volverme a reír de su estúpido chiste que no era chistoso. Sí, entonces te dicen, ay, ya, aflójate. ¿No?
Sí.
Entonces,
sí.
No, ni me voy a aflojar, ni es chistoso. Y a
¿sustancias
veces,
tampoco?
¿Alcohol? Sustancias. No, soy una hueva.
Uh-huh.
Ajá.
No, porque eres muy divertida, nada más. Sin,
no aguanto.
Ok.
Ajá. Y a ti sería al revés, ¿no?
Es exactamente lo que iba.
Porque eres borracha.
No,
drogadicta.
No, la verdad
no,
es
al
que
revés,
no,
al revés.
No, ni una ni otra, sino que... La gente asume que soy muy seria.
Exacto.
Y entonces, cuando de pronto descubren que no, es un gran hallazgo.
Porque dices unas barbaridades increíbles, lo cual es una joya.
Pero sobre todo porque son inesperadas. A lo mejor no son tan increíbles.
No, sí
solo
son.
Solo que la gente asume, esa de las noticias es una mamerta.
Y en 5 idiomas y medio.
Ah, eso ves. Eso es todavía más mamerta esa señora. Entonces, no se esperan. Sí.
Que tienes unos chistesazos.
Sí, sí.
Porque también en ese viaje, me acuerdo, y lo voy a sacar a colación, que te habían hecho el ofrecimiento del otro programa en donde estabas con mujeres.
¡Ah, claro!
Y no sabías si hacerlo o no hacerlo.
Toda la razón. Me habían propuesto hacer Netas Divinas y estaba en el dilema de si aceptar o no.
Porque se alejaba de lo que tú venías haciendo y tal.
Y ¿sabes qué? Que además también... era un momento personal en el que el último que quería era decir la neta.
Ajá.
O sea, si ni siquiera se podía salir a la calle.
Ajá.
Porque había además periodistas en todas partes, afuera de mi casa, afuera del radio, afuera de la tele, afuera de todo, de todos lados. Yo qué iba a querer decir la neta de nada,
de
¿no?
Nada.
Gracias. Y de hecho volví y les dije, no muchas gracias. Y me dijeron, bueno, porque esta es una etapa complicada, personal, no quiero... Ok, te esperamos. Y entonces...
Y ve qué regalo te trajo esa experiencia.
Es que sí. La verdad es que sí.
Rodeada
sí,
de mujeres.
Sí, soy
y siendo
muy feliz.
Tú, quitándote del escritorio de decir cosas horribles, porque pues las noticias son horribles.
Oye, además qué loco, porque a partir de Netas, que empiezo, claro, a abrir otra, o sea, a compartir otra faceta de mí, me doy cuenta en la calle, la gente, por ejemplo, antes muchos me hablaban de usted. Ah. O sea, no es un tema necesariamente de edad, porque...
Es el respeto.
Ahora me hablan de tú, ahora me dicen Pao, ¿sabes? Y la aproximación es mucho más cálida.
Claro.
Cuando antes era...
No, porque es la señora que informa.
Pues no sé.
¿Te puedo hablar de usted ahora?
No, porque me va a sentir tu tía, hija. Y la verdad
usted
es que...
Usted lo es. Usted, tía.
No, no me hables. Oye, el trabajo como terapia, ¿lo es para ti?
Sí.
Ajá.
No, bueno, el trabajo me ha evitado que esté yo en un psiquiátrico en varias ocasiones.
Ajá.
De entrada creo que me voy a regresar un poco y tiene que ver con la fortuna de hacer lo que te apasiona.
Uh-huh.
Porque también podrías usarlo como terapia porque te distrae y ya. Y entonces te escapas. Pero en mi caso, como me apasiona y me hace sentir viva,
uh-huh,
entonces creo que es terapia, pero es pareja, pero es familia. Pero el trabajo, no la gente que trabaja, porque luego si no van a decir que mi familia está muy fea.
Ay, bueno, la familia de aquí muy bonita. Familia.
No, estoy hablando de aquí.
Y muy querida.
Bueno, no sé.
Bueno, vemos. Con excepciones. ¿No?
Vemos, pero yo creo que hacer lo que uno ama,
ajá,
es tan... No sé, voy a usar el mismo ejemplo de la gente que se me acerca en la calle,
uh-huh,
y me hace sentir que hago lo correcto en el momento que se me acercan y me dicen, oye, gracias, porque yo estuve enferma, estuve en pandemia, se murió mi mamá, muchas historias, y tú me acompañaste, y tú me ayudaste a salir,
sí,
del hoyo, o me hiciste reír, o no había visto a mi abuelita reír en las últimas semanas, y... Pero entonces no se me acercan porque salgo en la tele. Se me acercan porque lo que yo hice los ayudó o los modificó.
Ah, qué increíble.
Entonces me parece que es distinto.
Eso es muy hermoso. Eso es muy hermoso.
¿Y a ti?
¿Sabes que también me pasa? Y bueno, ya que mencionaba Netas Divinas, me pasa mucho a partir de ese programa que se me acercan mujeres y me piden consejo. En cualquier contexto, ¿eh? O sea, me pasó una vez llegando de viaje, la señorita de migración, que lo único que tiene que hacer es sellar tu pasaporte y devolvértelo, que es probablemente la relación más breve con la que te topas, me dijo, gracias. O sea, antes de darme el pasaporte, me dijo, gracias, porque pude. Vi que tú pudiste y dije, si Paola puede, yo puedo, y gracias a ti pude. ¿Sabes? La señorita de migración. Ahora... Insisto, en cualquier contexto, porque me acaba de pasar en bikini, en una fiesta, una pool party con DJs y música y todo eso, y también una chava se acercó a pedirme consejos de pareja y de cómo sentirse mejor. Y la verdad es que no me sentí muy apta para contestarle.
En mi experiencia no te me acerques, ¿no? Es así como... Bueno, pero si ya tienes muchas parejas...
No, lo lindo, afortunadamente le contesté, me parece que asertivamente, según luego conversó con el resto de la población, pero porfa no me pregunten en esos contextos.
Yo a mí sí me pregunten.
Cosas tan profundas.
Sí les voy a contestar, porque yo tengo mucha experiencia en parejas. Ninguna es exitosa, pero les puedo decir todo lo mal que he hecho.
Exacto. Puedes a lo mejor dar el contraconsejo. O sea, ¿qué no hacer?
¿Qué no hacer? Entonces, como yo rijo mi vida y soy muy mala para las fechas, y lo he dicho en varias ocasiones, yo mi vida la manejo en año hombre, ¿no? Ajá. Entonces, no, ni siquiera llego a sexenios. Pero entonces, ¿en qué año fue esto? A ver, eso fue...
¿Con quién dormía?
¿Fue un Leonardo? ¿O fue un Fernando? ¿O fue un Mario?
Entonces, ya sé. Como el calendario chino que hay, dragón, conejo y
sí,
así.
Sí, nada más que yo no repito tiempo. Cada 12 años.
¿Quién sabe?
No, cállate.
¿En una reciclar?
No, no lo reciclo.
¿No? ¿Por?
No, ni repito elementos. Fuego, madera. Pero, bueno, fíjate que me hiciste acordarme. Qué padre que a ti te pase en migración. A mí en migración un güey me dice, ¿usted qué se dedica? Y le digo, soy actriz. No parece. ¿Eh? ¿Y cómo se ven las actrices? Lucerito. Uh-huh. ¿Usted no se parece a Lucerito? Le dije, no, caray. La verdad es que no, me encantaría.
Pero cucu cuenta.
Pero pues no, usted no está arreglada. Mira nomás.
Uh-huh.
No, pues sí, le dije. ¿Qué? A ver, ¿qué ha hecho? ¿No? Siempre te preguntan, a ver, ¿qué ha hecho?
O sea, el currículum.
Claro, entonces tú dices...
La trayectoria.
Claro, entonces cuando yo digo, no, pues yo hice una película, es de, ah, pues es este cine. No, pues ese cine yo no lo veo. Entonces, ¿usted qué ve? No, pues la de las tres gemelas, de las triad. Ah, usted ve telenovela, sí. Todo bien, nomás que yo no hago telenovela. Ah, ¿tú estás a ese cine? Sí. No, yo no veo cine. Ah, bueno, pues está de chingón. Y me dijo pasar igual.
Menos mal, porque además esa conversación duró mucho, me imagino, la
mucho.
Fila.
Mucho.
Claro.
Porque no parezco actriz de cine.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Pero tienes un Ariel.
Eso sí, ¿no? Lo cual, pues, él no sabe qué es eso.
Pues viaja con tu Ariel para siempre. Ariel y pasaporte.
Ponlos juntos. Sonando así de por la señora loca trae un Ariel. Porque ya. Es lo único que le da valor en la vida.
Eso. Sí. Qué bueno. ¿Te parece? Sí, ya que estamos hablando de cine, cute. Por favor. Fue una bonita manera de presentarte y darte la bienvenida. Únete.
Marisa, vente.
Únete a la fiesta. Marisa, preferencia sin romper.
Estás rompiendo
el
una mesa que le encanta a Paola.
No, no me gusta esta mesa.
Estoy destruyendo el set.
Gracias por romper. Marisa escuchó que esta mesa no me gusta. La siento muy deshidratada.
Sí, era
y está
parte
de que
la
David
la
agarrando las patadas.
Marisa Tane, bienvenida.
Muchas gracias. Un gusto estar acá con ustedes.
Eres guionista, eres documentalista, eres profesora, haces cine. Cuéntanos eso.
Tú así de, no pareces cineasta, mira, de veras.
Exacto.
¿Cómo te verías? No, pues, no sé, con una boina.
Sí, exacto. Pues, justo vengo de un llamado, entonces, vengo así de que dormí una hora.
Pero, ¿cómo?
Pero inspirada.
Pero no te quejes porque, mira.
Pues, mira, un poco lo que hablaban.
Sí.
De esta idea como la profesión como una manera de terapia. Uh-huh. Justo como... me movió muchísimo, ¿no? Y un poco todo lo que están hablando, porque parte del género que me gusta muchísimo del cine se llama cine autorreferencial.
Espérate, pues yo me voy a regresar, porque okay. Luego a mí no me sube bien el agua a la sopa. Autorreferencial.
Ajá. ¿Qué es eso?
Ok, es decir, usar tu historia de vida para hacer cine.
O sea, autorreferencial es lo mismo que una biopic en inglés.
Exacto.
Ok, ok. O sea, usar tu vida para contar una historia.
Exacto. Por ejemplo, lo que hizo Cuarón en la película Roma.
Ok.
¿No? Un poco como en este sentido, como de un trabajo de resiliencia, de exploración. Y yo siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Es que al final, para mí lo más personal siempre es lo más universal, ¿no? Entonces, ahorita que cuenta Paola, que la buscan, que quieren consejos, o sea, al final es que a todas nos está tocando, ¿no? Y Paola siendo una figura pública, pues al final dicen, pues si Paola pudo, yo también, ¿no? O sea, si ella lo logró, entonces...
Pero ese es el cine que a ti te gusta contar.
Sí. ¿Por? Siento que este género me eligió a mí. O sea, siento que cuando algo es para ti, hasta a nivel profesional, como que hay algo más grande y te elige, ¿no? O sea... Yo estaba estudiando cine documental en el CUEC, ahora en la Escuela uh-huh. de Cine de la UNAM, y teníamos una clase, ¿no? Era cine autorreferencial, cine como también etnográfico, bueno, había como varias búsquedas estéticas del cine documental, y entonces yo iba a entregar algo así de, los libros de la SEP, no sé qué, ¿no? Y sentí que eso no tenía corazón, entonces fallece...
Seguro no, perdón.
Definitivamente, ¿no?
Seguro no. Uh-huh.
Y fallece mi abuelita. Entonces siempre creo que cuando la muerte te toca, o sea, en un sentido que te hace más consciente, o en mi caso me hace más consciente, pues, de la vida, ¿no? O sea, como del valor de la claro. vida. Y dije, no quiero, para mí existir tiene que ver con lo que le dejas a los demás, ¿no? O sea, para mí ya filosóficamente o uh-huh. metafóricamente existes a través de que pudiste dejar a los demás o que este día hiciste lo que tenías que hacer y te quedas satisfecho y ese día te duermes tranquilo.
Y entonces eliges...
Y elijo hacer entonces un corto documental sobre como esta idea de que la memoria tiene la capacidad de trascender la muerte, Entonces hago esta búsqueda de cómo ahora la memoria de mi abuelita formaba parte de mi memoria, ¿no? Y empiezo a hacer esta exploración con material de archivo y busco cómo estéticamente, es decir, cómo con las fotos, hacerlo como negativo, estoy hablando de mi memoria con la de mi abuelita.
Oye, ¿y en algún momento, Marisa, sentiste que tu abuelita estaba ahí? O sea, ya en... así, tal cual, como decir, este es, sí es mano de mi abuelita.
Pues, más bien lo que sentí, o sea, fue algo más bien contrario. Así como los doctores salvan vidas porque son un poco fríos, yo en el momento de editarlo y de empezar como a elegir el material de archivo me puse muy fría.
Ok.
Así como...
¿Para que no te doliera o qué?
Sí, porque si no, no iba a lograr editar, no iba a lograr estar viendo las fotos.
Te
la
ibas a pasar llorando como Verónica.
Exacto,
cada vez
no
que
quería...
me ve.
¿Eres tú? Justo, no quería ponerme a llorar y entonces, pues de ahí hago este corto que se llama La memoria como máquina del tiempo.
A ver, dices que los doctores tienen que de pronto ser fríos. Yo espero no serlo, pero ayúdame a entender. Hacer cine es muy caro. ¿Cómo financiar algo así? ¿Para quién lo haces? ¿Quién lo ve? ¿Te da lo mismo?
Pues los cortos que hago... Bueno, para empezar un poco, para mí el cine va más allá de una situación solamente económica. Uh-huh. Para mí hacer cine tiene que ver con una forma de pensamiento, ¿no? O sea, de salir y observar, de cuestionarte, ¿no? De saber que no eres la misma persona ni siquiera la que estamos sentadas acá o las que pasaste por una relación a la que podemos ser saliendo como de este podcast, ¿no? Entonces, en ese sentido... Creo que el cine es como esta forma de pensamiento que se traduce, pues todos ya tenemos un teléfono, ¿no? Incluso ya hay un corto que se llama Oso Polar, que se filmó con un teléfono y ganó un premio. Entonces...
Me suena a esa película, la de Oso Polar.
Un cortito, sí.
No será la que estaba yo ahí, Marisa, gracias.
Bueno, pero un poco esta idea.
No, lo que pasa es que mira,
por lo menos lo dijo. Hay una película que
con
se llama Oso Polar.
Que apesta.
Una peli que nadie vio.
No, porque ganó Morelia. Fíjate.
Ya sé.
Pero por lo menos pero no puso estuvo ese muy bonito ver así como de, dijo Oso Polar. ¡Ah! ¡Sí era esa! ¡Ah!
¡Era yo!
Sí era yo. Yo soy Flor, no era Verónica. No, ¿sabes qué? Fue con un teléfono iPhone 3 o 4, una cosa así. Y a mí me parece muy interesante, incluso era uno de los mensajes que se me olvidó dar cuando me dieron el premio, que era como, hagan cine.
Exacto.
Hagan cine. Paren de el mame de, ay, no, lo que pasa es que te necesito 835. Ya, güey, haz cine. ¿Quieres contar una historia? Exacto. Cuéntala.
Me fascina. Y que tengamos, digamos, las vías tecnológicas para que sea más accesible y no necesites enorme financiamiento, también me parece increíble.
Claro, yo siempre creo, ¿no? Lo que hace grande una idea es hacer que suceda. Y me gusta tener esta búsqueda entre... De repente creo que hay como este... El cine de autor ves el cine comercial y uno y otro está peleados. Y es no, o sea, ¿por qué no hacer un equilibrio entre escribir algo que pueda mover, que pueda provocar, que pueda cuestionar sin que tenga que ir al extremo? Porque de repente están los festivales de cine para gente que estudia cine y lo van a ver. Y luego, entonces nadie está como conectando y hay como una separación. Entonces, como la búsqueda que tengo actualmente con este guión... que ella es más para plataformas, es eso. Como si esta astrofísica mexicana que nace con una malformación genética, su papá fue presidente mundial del movimiento sionista, ella se va al comunismo, le da cáncer de mama, le amputan una pierna a los 18 años y al final dice, para mí las barreras más fuertes, Marisa, no son las físicas, son las emocionales. Cuando me dejó mi esposo, estuve meses sin comer, sin hablar y con pastillas antidepresivas, ¿no? Entonces, para mí es como un claro ejemplo de la resiliencia y de que hay cosas que se tienen que trabajar más allá de solamente el físico, sino hay que trabajar también, creo yo, nuestro espíritu, ¿no? Y claro, nuestra conciencia y todas estas partes, ¿no?
Entonces, sí, absolutamente. Sí.
Bueno, pues ya nos vas contando cómo va.
¿Cómo va? Y
nos
cómo
invitas
podemos,
a la premiere.
Claro,
¿y
claro,
cómo podemos seguirte y saber más?
Pues mira, en redes sociales estoy como Marisa Tane. Igual...
ahí está todo ya.
Ahí está como toda mi información. Y bueno, primero hice un documental de esta astrofísica que se llama No Einstein con Falda. Igual,
está
si les interesa, me pueden mandar.
Es buenísimo.
Surgió porque su profesor en Moscú, que fue el que desarrolló la bomba atómica ya, llego a decir así como no Einstein con falda. Entonces yo puse ese nombre.
No hay Einstein con falda.
Exacto. No hay Einstein con falda.
Sí, fíjate, es que la falda puede parecer una trivialidad, pero no lo es. O sea, de pronto, hace poquito coincidimos en, pues justamente en una charla sobre equidad de género, algunas comunicadoras, entre ellas Mari Carmen Cortés, que es una pues experta en finanzas que lleva muchos años haciendo radio. Y platicaba cómo ella muchas veces en congresos y en fin, que el panel de discusión y el grupo de... Y ella era la única mujer muchas veces, de hecho lo sigue siendo en su programa, la única mujer, y en muchos de los lugares, porque además el mundo financiero es particularmente misógino y hay muy pocas chavas. Y entonces ella era siempre la única mujer en el escenario, en el pódium, en el panel, en el congreso, en todas partes. Y decía, Paula, a veces... Aunque hacía frío, me ponía falda. O sea, me aguantaba el frío porque era importante. O sea, visualmente, en ese momento, era incluso pedagógico ver a alguien. O sea, qué lástima que tengamos que recurrir a una prenda de vestir que además te incomoda porque te tienes que sentar raro y que no se te ve el organismo y que me estoy congelando y que los tacones me duelen. Pero hacía ese esfuerzo, digamos, físico para ser la mujer, para ser la de la falda. En medio de ese grupo de hombres, como me pasó también en su momento, ¿eh? O sea, a mí, cuando empecé en el periodismo televisivo, hubo quien me dijo que además, pues sí tenía, digamos, un cargo importante en el organigrama, o sea, era mi jefe. Y me dijo, no, es que, o sea, sí tenemos que hacer como muchos ajustes. Yo venía de hacer otras cosas, periodismo, pero también entretenimiento, y además jugaba mucho como juego y con ese híbrido. Pero digamos que en aquel momento era un poco atípico, o no diría transgresor, porque tampoco me voy a atribuir, o sea, no es que vine a cambiar la historia. Pero digamos que... me planteó, a ver, o sea, los periodistas se ven así, y me mostró curiosamente a personas con pantalón y pelo corto, o sea, mujeres, pero y yo pues nunca he tenido el pelo corto, bueno, de chiquita sí, por un error del peluquero.
Por piojos.
Porque tenía chinches. Sí, era un tema de fauna nociva. No, no tenía piojos. No.
¿Por qué no?
A ver, me regreso. No, porque llegué y le enseñé cómo. Le expliqué al señor cómo quería que me lo cortara, que eran como unas capitas aquí, larguito acá, una cosa horrible. Eran los 80s. Tenía que ser horrible, pero no solo lo hizo horrible, sino que me lo cortó mucho. Y entonces imagínate, esta niñota, la más alta de la escuela, que nadaba mucho, espalda importante. Era como un refri. Con el pelo corto, pues claro, todos pensaban que era niño. Pero bueno, a eso no. Entonces quería de vuelta que tuviera el pelo corto, que me pusiera pantalón para...
Por el estereotipo de...
Porque además asociar credibilidad con lo que digamos también asociamos con masculino. Entonces no, me pongo falda.
Y eso también
asociar... Y si me apetece, hasta corta.
Sí. Inteligencia con... No puedes llevar falda. O sea, Einstein no podía tener falda.
Punto. Exacto, él está diciendo como ninguna mujer... va a llegar a ser correcto. Einstein, ¿no? Entonces yo puse ese nombre como diciendo, no, sí, o sea, sí, claro. Hay mujeres, y mi póster es ella con falda y en un pizarrón, como cuestionando estos estereotipos, estos moldes de que la mujer tiene que casarse a tal edad y hacer esto, y si no...
Qué bueno, un poco ya ahí la llevamos, ¿no?
Que de repente piensas eso, pero hablando con... Digo, yo tengo 36 años y no tengo hijos, pero hablando con amigas, actualmente sí me han dicho como... Sí me mueve, o sea, me siento sola.
Todavía hay esa presión.
Porque no estoy casada, o sea, que dices, no, ya pasó, ya fue.
No es cierto.
No, o sea, en verdad actualmente sí se siente como... esa presión, ¿no?
Claro, te acaban haciendo... De todas maneras, siempre hay una persona que no ha tenido la oportunidad de quizá cuestionarse el de... ¿Y si no? ¿Y a mí claro. qué me...? Sobre todo, ¿a mí qué chingado me importa? Claro. Si esa señora se quiere reproducir, casar, no casar, usar falda, pantalón, traer el pelo corto porque traía piojos...
Sí, yo, mira, yo por eso...
Reafirmando que Paula...
Por eso, para que no me estuvieran presionando, fui, me casé y me descasé.
Y ya estás divorciada, ya, todo bien, ya no te está dando las...
No sabes qué gran estado es, porque entonces ya nadie te enchincha. O sea, ya nadie está de, ¿para cuándo?
Y a mí cuando me dicen, oye, ¿para cuándo vas a tener hijos? Y yo contesto, no, pues ya no son hijos, ya serían nietos. Y dicen, ah, no, sí, pobre, ya está mayor. Y ya te dejan de joder, claro. Porque es de, no, fíjate... Porque a mí luego me dan ganas de contestar esta cosa, no, fíjate que mis ovarios... la edad de mi ovario, entonces ya empiezan como de, ay, no.
¿Para qué preguntas?
Mejor me voy.
Que, cuando tengas tiempo y paciencia, respóndeles así para que no se lo vuelvan a preguntar a nadie. O sea, es por un bien, es un bien para la humanidad.
Y por ejemplo, a mí me gusta muchísimo también viajar sola y he hecho muchos viajes así. Uh-huh. Y es como, viaja sola, va sola al cine. Y yo, sí, o sea, ¿por qué de repente tuve un novio que me cortó porque decidirme de viaje yo sola y no pudo con eso? Sí, dije, no, yo quiero mi espacio, ¿no? Pero es como de repente, ¿por qué estamos hechas para ser como la acompañante?
Nadie viaja solo por gusto. Es porque estás pinche o estás pobre o te deja. O sea, no, oye, no, perdón, yo sí he viajado sola por gusto.
Sí, es bien bonito.
Yo también, pues, no escuchando
qué hacer. Estoy jugando.
En general.
Estoy yo sí he viajado sola. Yo sí voy al cine sola. Yo sí voy a un restaurante.
Yo lloro con desconocidos sola en el cine.
Y también como sola en los restaurantes. No, me gusta.
Sí. Pues disfrutar de estar contigo.
Está bueno.
Pero algo pasa.
Tú estabas viajando sola porque traías el pelo corto.
No, tarada. A mí déjame ya mis piojos del pasado en paz.
Ve uno por ahí.
No te metas con mis exnovios. Ah, no eran otros piojos. Eran otros parásitos. ¡Qué confuso! Esto se puso muy confuso. No, pero qué curioso. O sea, sí, yo, fíjate que he viajado sola, pero ahora que hago como una rapidísima recapitulación.
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Creo que casi todos los viajes que he iniciado sola terminé acompañada. O sea, no quiere decir, no quiere decir que necesariamente durmiendo con alguien. Sino que
¿A dónde te fuiste? Nadie pensó nada.
¿Ah, no?
No.
Ay, yo sí, me pareció como muy seductor. Qué padre.
¿Que a fuerza tuvieras que acabar con compañía en la habitación?
Pues ya sí paga uno la habitación, comadre, y estás lejos.
¿Y es para dos?
Y estás lejos de donde te conocen.
No, yo no lo pensé, fíjate.
Pero es muy cierto lo que dices, porque yo también que he viajado mucho sola, un amigo me dijo, Marisa, el único momento en el que a veces estás sola es el avión, porque conoces mucha gente que luego viajando acompañada probablemente, no sé si te referías más
a eso. Exacto, viajar sola o estar sola te permite, conocer a más gente, compartir más tiempo con gente nueva. Es interesante.
Es que si no, pues estás con tu comadre o tu compadre o no importa, y entonces no abres la conversación. Y es increíble, conoces a gente increíble. Y también yo recomiendo que viajen solos y no usen tanto el celular. O sea, que se pierdan. Es bien interesante pedir indicaciones, no tener solucionado con los mapas. De repente voltear y decirle al lado, oye, ¿para dónde está el no sé cuánto? No, pues aquí a la derecha y aquí a la izquierda. O sea, perderse también está bien bueno, porque también te trae nuevas sorpresas.
O perderse en los brazos de
alguien. ¡Ahí vas otra vez!
Perdón.
De hecho, había una maestra...
Ha de ser hormonal, perdón.
Una maestra de arquitectura les ponía a sus alumnos como ejercicio perderse en la ciudad.
Ajá.
Así, como decir, a ver, caminen y a ver qué pasa.
¿No? Y uno sigue perdido, esa es la apuración.
Mira, qué te digo.
Hasta que ya sigue. Pero ese ejercicio como justo de salir como del lugar cómodo. O sea, como todos los días hacer algo que te incomode un poco.
Sí,
a mí lo que me pasó así como muy fuerte, o sea, una vez cuando viajé sola fui a Marruecos. Porque fui de intercambio a Madrid a estudiar comunicación audiovisual y la gente me decía, pareces marroquí, yo necesito conocer mis orígenes. Entonces fui a Marruecos y visito un monumento y sin querer, para una foto, lo rompo.
Y yo, como ahorita casi la mesa.
Así como, algo así.
Con tus mañas.
Y yo,
consistente.
Es mi manera de marcar territorio.
Ah, está muy bien. Si es Marisa, conozca.
Eso.
Y entonces me ve un gringo y me dice, ¿no vas a decir lo que hiciste? Y yo, sí, y me fui corriendo, me cambié, ese día salí a mi avión y por suerte no me... Pero imagínate que alguien se da cuenta que rompí un monumento marroquí de 100 años. Yo creo que no estaría aquí, estaría en la casa.
Gente en Marruecos que nos está viendo y nos está escuchando.
Exacto.
Si su monumento fue roto...
Ya saben quién fue.
Ya saben quién
pero
fue.
Pero bueno,
¿pero qué, te sentaste en el monumento?
Es que era como una mezquita y entonces...
O sea, un monumento sagrado.
¿Rompiste una mezquita?
¿Mujer? Un balconcito. Pero, porque nadie advirtió, o sea, no decía se prohíbe ni nada.
Se prohíbe romper
el monumento.
Sí, como la mesa, no decía, tengan cuidado.
¿Y
sí.
te sentaste en el balcón?
Me paré.
Ya, claro, porque lo que uno hace se para en los
para balcones. Una foto y...
Luego de romperlos.
Ya me siento más liberada.
Yo ya estoy preocupada, digamos, con la comunidad marroquí en México. Oye, qué lindo conocerte. Ay, qué lindo. Wow.
Gracias.
Lo que nos compartes, la verdad, sí. Qué maravilla lo que haces y qué linda persona. Felicidades.
Sí, igual están invitadas si quieren.
Mándanos el
inscribirse al próximo taller de cine autorreferencial.
Y yo ahorita no. Tengo otras autorreferencias que pendientes, pero pero puedo actuar.
Puedo actuar. Bueno, sí. Para la exhibición. Pues.
Sí, sí, puedo ser actriz.
Y yo fíjate que ahorita solo me registro en lugares donde puedo facturar. No es cierto.
Deja, hablo con la filmoteca.
Bueno, pero bueno, para gracias que podamos ver tu trabajo.
Claro. Sí, en mis redes, Marisa Tane, y pues...
Gracias.
Abierta al diálogo siempre y a la conciencia.
Gracias, qué lindo escucharte.
Vamos a gozar, vamos a platicar, nos vamos a unir.
Seamos aliadas.
Una producción original de Troop.